Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3 y media. Tenemos casi 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este jueves 30 del mes de octubre. Vuelve la Copa del Rey, otra vez, por segundo día consecutivo, al Enrique Roca, pero en este caso lo hace para el Real Murcia, ese partido que le va a enfrentar al Antequera a partir de las 9 de la noche, en un partido en el que si el Real Murcia consigue pasar adelante, primero habrá cerrado un ciclo lamentable de jornadas y de semanas sin conocer la victoria, debutará Adrián Colunga, esperemos con un triunfo, y también de levantar un poquito la moral de la tropa, porque está bastante alicaída después de lo que ha pasado en las últimas semanas, que ha llevado al Real Murcia a ser penúltimo de este grupo 2 de la segunda de la Primera Federación, y que después volverá a jugar el próximo domingo frente al Betis Deportivo. Pero antes, este es partido esta noche que se califica como importante. Una Copa del Rey que nos trajo ayer la derrota del equipo de los Garres, 0-4 ante el Elche, en el Enrique Roca. Buen ambiente, fiesta por todo lo alto, y al final, pues evidentemente, el Elche, que fue muy superior. Como no lo fue el Córdoba contra el Club Deportivo Cieza, el equipo de la Arboleja, el equipo de Ranko Despotovic, consiguió pasar a la siguiente ronda ganando por 1-0 al cuadro cordobesista, y ahora ya toca pensar en que le pueda tocar un equipo de primera división en la próxima eliminatoria al conjunto de la Arboleja. Mientras tanto, el Lorca Deportiva perdía 0-2 ante el Almería, y el Fútbol Club Cartagena cerraba la victoria en el Puente Genil por 0-1. Por cierto, un Fútbol Club Cartagena en el que hoy se ha anunciado ya el acuerdo para el traspaso de poderes. Mientras tanto, como decíamos, el UCAM Murcia Club Baloncesto ganaba 75-102 en una exhibición en la segunda mitad, 27-57, para conseguir la segunda victoria en el grupo de la FIBA Eurocup. Rubén López de la Torre habla de la importancia de tener una plantilla larga, que terminó asfixiando al equipo polaco.
Ellos prácticamente juegan con rotaciones nulas, todo el rato los mismos jugadores en cancha, y al final, cuando estás cansado, yo creo que el acierto no es el mismo, ¿no? Y nosotros, jugando toda la plantilla, al final el esfuerzo que podemos dar cada uno de nosotros es mucho mayor.
Las sensaciones fueron muy buenas, y la exhibición de Michael Forrest, por ejemplo, también, y sobre todo los buenos minutos que tuvo Dylan Ennis. También el propio Rubén López de la Torre en ese partido de ayer. Mientras tanto, el UCAM Club de Fútbol se enfrentará al Yeclano Deportivo el próximo domingo a las 12 del mediodía, después de su eliminación en la Copa de Su Majestad del Rey. Pablo Hernández, el mediocampista del cuadro universitario, hablaba de las sensaciones después de la Copa.
Al final, las sensaciones que se quedan dentro del vestuario son buenas. Al final teníamos un segunda división delante, pero bueno, al final creo que se dio una buena imagen del equipo, que salvo por dos o tres cosas puntuales no nos pudimos llevar a la eliminatoria.
Por otra parte, recordamos que el Ozono Global Jairis ganaba ayer su tercer partido de la Eurocup Woman al equipo serbio para colocarse de líder el cuadro de Bernat Canut. En fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Calidad se enfrentará, con las ausencias de César Velasco y de Adri, en el partido del próximo sábado ante el cuadro gallego. Pero eso sí, viajarán en la próxima madrugada. Sobre esa visita a Porrulo hablaba José González.
Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Tenemos que siempre ir buscando la siguiente victoria, el siguiente reto. En este caso, como bien indica, con un desplazamiento, bueno, bastante, bastante largo, que empezaremos en una hora, pero con mucha ilusión, ¿no?
A las 10 de la noche, y durante toda la noche viajando, lo hace el cuadro del Pozo Murcia Costa Calidad para buscar mantener el liderato. Por cierto, se medirá al Sala 5 Martorell en la Copa de Su Majestad del Rey, la primera eliminatoria que se disputará en tierras catalanas. Quería una eliminatoria cercana, pues imposible. Pero es que el Pinatar Futsal tendrá que enfrentarse a Rivera Navarra en su pabellón. 25 y 26 de noviembre será eliminatoria. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. En segundos, más deporte en COPE más.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Por cierto, el partido entre el Real Murcia y el Antequera de esta noche en el Enrique Roca lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y bueno, con todos los partidos que hay en esta jornada de hoy. Recuerdo que el otro día estábamos contando el UCAM Cádiz y hubo un momento en una vorágine, sobre las 9 de la noche, como 7, 8 o 10 goles seguidos en ese momento en tiempo de juego. Un Real Murcia que recibe al Antequera, el Antequera de Abel Gómez, jugador que fuera en su día del Real Murcia, también del UCAM y del Lorca, y que, bueno, pues ahora está entrenando al equipo del Antequera, que ha comenzado a respirar en la tabla clasificatoria después de un mal comienzo. Abel Gómez, el centrocampista en su día y ahora entrenador del equipo antequerano, hablaba sobre el Real Murcia.
Bueno, es un club que conozco muy bien. He tenido la oportunidad de ser jugador allí. Viví allí momentos bonitos y, bueno, también un club especial, ¿no? Creo que con una masa social importante, con una presión añadida también, con una necesidad de... A nivel institucional y deportivo, y bueno, que en Liga no han arrancado como ellos querían. Ahora pues sale el míster, sale la dirección deportiva, y bueno, y ahora dentro de esos cambios pues intentarán aprovechar la vitalidad o energía que dan esos cambios a nivel que pueda dar a nivel de entrenador, intentar cambiar en muy poco tiempo cosas y plantearán pues el partido pues bueno como un partido importante para ellos, para cambiar esa dinámica, ¿no?, que venían teniendo, y bueno, sabiendo que son un club que tiene muy buena plantilla, que han hecho un esfuerzo económico muy importante, que han sido capaces de fichar a jugadores que vienen de superior categoría, y en ese sentido es un partido en el que esos jugadores, si tú les dejas, pues van a mostrar su calidad. Entonces creo que tenemos que hacer un partido de competirles muy bien, de no dejarles maniobrar y en el que ellos se sientan incómodos.
Partido en el que intentarán que el Real Murcia se sienta incómodo, quiere plantear Abel Gómez esta noche a partir de las 9 en el Enrique Roca. Un Enrique Roca que ayer ya tuvo partido de Copa de Su Majestad el Rey con esa victoria del Elche 0-4 ante los Garres. Por cierto, marcó Rodrigo Mendoza, el chaval de Molina de Segura, que apenas celebró el gol, y desde, bueno, en ese encuentro en el que sí se vio clara la diferencia entre un equipo y otro, pero la verdad es que para un equipo, para una localidad, para una pedanía como los Garres, estar ayer en Movistar viéndose su partido, pues es el premio de esta Copa de Su Majestad el Rey, como el premio que tiene también el Club Deportivo Cieza al estar en la siguiente ronda después de ganar al Córdoba. Si le toca en primera, ¿jugará en la Arboleja? Pues esperemos a ver en los próximos días el sorteo, porque le va a tocar un primera al equipo del Club Deportivo Cieza. ¿Cómo esperemos que el Real Murcia pase de ronda? Eso sí, el Real Murcia lo va a tener muy complicado, jugar con un equipo de primera división en la siguiente ronda, pero bueno, también recibirá una pequeña inyección económica que lo va a dar para pagar, evidentemente, los fidiquitos. Debut de Adrián Colonga en el banquillo del conjunto Granada. Convocación de continuidad, pues ojalá se den los dos resultados de victoria del Real Murcia hoy y el domingo ante el Betis Deportivo y la historia cambie. Ayer estaba allí en la estadio Enrique Roca, en la sala de prensa y luego en la planta primera, mi buen amigo Quique Baeza, que además sabe mucho de esto, y le dije, mañana hablamos un ratito para analizar todo lo que la vorágine de ayer. Escuchamos todo lo que dijo Felipe Moreno y hoy vamos a analizarlo tranquilamente, precisamente con Quique. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Bueno, antes que nada, vuelve la Copa del Rey al Enrique Roca para ese partido. Vuelve para el Real Murcia, me quiero decir. Hacía tiempo que el Real Murcia no jugaba Copa del Rey en casa. Bueno, a ver si por fin el Murcia pasa de eliminatoria y vamos andando camino para una eliminatoria con un grande. La última fue, creo, con el Barça, ¿no, Quique? Hace ya tanto tiempo, con Salmerón.
Sí, con Salmerón. Fue el Fútbol Club Barcelona, se enfrentó al Murcia, que es uno de las bestias negras del Murcia en la Copa del Rey.
Aquella victoria fue a doble partido, ¿eh? Primero en Murcia y luego en el Nou Camp. La había conseguido el Murcia en la clasificación con Manolo Sanlúcar, pero después Salmerón fue el que dirigió el equipo.
Así es. Y son más de 300 partidos los que ha jugado el Murcia en la Copa del Rey. Ha llegado a ser semifinalista y en la primera vez que compitió en la Copa del Rey se metió entre los ocho mejores de España, octavos de final. Es decir, que tiene una tradición importante, lo que pasa que sí es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un desastre, ¿no? Porque nos elimina el Atlético Paso, la Arandina, y la última vez que pasamos una ronda fue ganándole al Racing de Santander, para luego jugar contra el Leganés de Primera División.
Sí, que fue aquí el último partido de un equipo de Primera División enfrentándose al Real Murcia en el Enrique Roca. Dirigía al Real Murcia, creo que era Adrián Hernández, en aquella temporada.
Quique, exacto.
Yo en mi memoria... Soy un poco más mayor que tú, ya no tanto, pero bueno, un poco más mayor que tú. Tengo de aquella eliminatoria Copa del Rey, David Vidal en banquillo del Real Murcia, Deportivo La Coruña, Real Murcia. Esa no se nos va a olvidar nunca, ¿eh?
Nunca, nunca. Ese partido fue uno, yo creo, de los mejores partidos de la historia moderna del Real Murcia. Si dura un par de minutos más, el Murcia marca el quinto. Y bueno, porque metió aquel gol Manuel Pablo, que en su vida ha vuelto a meter un igual.
No creo que vuelva a meter un gol igual. Por cierto, me han dicho que está ya casi efervescente el siguiente volumen de la historia del Real Murcia, ¿no? Por los años 50, creo, ¿no?
Claro, el cuarto tomo de los años 40 al 50. El tomo 1, el 2 y el 3, estamos buscando ejemplares para ir cebando un poco el tomo cuarto, para que los pueda vender el club y la tienda. Y
yo tengo alguno,
yo tengo
alguno, pero no te lo voy a devolver para hacerlo de cebo. Si te hace falta, te lo doy. Tengo uno de cada.
Estuvimos rebuscando en el estadio, que ya sabes que es muy grande.
Sí.
Y ahí había bastantes cajas del tomo 1 y del 2 de hace 15 años. Joder. Y aparte teníamos también varias cajas, Juan Antonio Garre y yo, y Pedro, del 3. Con lo cual, pues es una manera un poco de mantener a la gente joven, sobre todo, que no ha tenido la posibilidad de tenerlos, que los pueda tener. Y también vamos pensando en futuras reediciones, porque el del Imperial, por ejemplo, también. Se ha agotado.
15 años ya de los primeros volúmenes, Quique.
Sí, estamos hablando de 2010, creo que fue. 2009.
Con Samper, ¿no? Con Samper todavía.
Sí, estaba Samper. Lo que pasa es que la presentación no vino. Nah. Era cuando estaba Iñaki Alonso,
sí,
de entrenador. Y no vino a esa presentación porque le pillaría alguna cosa. Estuvo Juan Guillamón.
Último ascenso del Real Murcia a Segunda División con Iñaki Alonso.
Esa temporada fue cuando se sacaron los libros, que fue un exitazo porque se vendieron más de 1.000 y 1.000 ejemplares de cada volumen.
Bueno, vamos a hablar de nuestro libro, no de este, que ya nos irás diciendo cosas antes de que me haga más mayor. Quique, ¿qué balance, qué resumen haces de todo lo que vimos ayer? Si quieres, hablamos de la parcela deportiva. Primero, tema banquillo, porque he visto que además has sacado algún informe en Gol del Murcia hoy sobre Adrián Colunga. Tú que le has visto, el otro día nos decías cuando hablábamos aquí, precisamente era uno de los nombres que hablábamos, ¿te acuerdas? Adrián Colunga era uno de los nombres que decíamos. Tú que le has visto, ¿qué podemos esperar hoy poquito, ¿no? Porque ha entrenado el martes y el miércoles. Pero ¿qué se puede esperar de este entrenador que ha hecho un buen trabajo en el Imperial?
Ambición. Es un entrenador ambicioso. Y tiene mucho carácter. Yo lo he seguido muy de cerca en el Imperial esta temporada. Me ha gustado lo que he visto, porque es un hombre pragmático y que si tiene que poner en el banquillo al que sea, lo pone. Es decir, banquillo en el Imperial han chupado Ruiziño, Seirán, Jordi, jugadores que los hemos visto en dinámica del primer equipo. Uh-huh. Los hemos visto en pretemporada. Pues no ha tenido problema. Es decir, que él pone al que ve que está bien. Entonces, eso para la plantilla del Real Murcia, yo creo que es un aliciente. Lo que no sé es hasta qué punto los jugadores están anímicamente receptivos para en tan poco tiempo,
claro, sí,
darle la vuelta a una situación como la actual, ¿no? Entonces, por un lado, hay que entender que si Colunga no saca resultados, vuelva a su estatus natural en el Imperial. Pero en el fútbol, si algo va bien, no se suele tocar.
Sí, es verdad.
Entonces, si va bien, teniendo en cuenta que Adrián Colunga es un jugador que lo conocemos de Primera División...
Coincidió con Pedro León en el Getafe.
Fue compañero de Pedro León, que yo creo que eso también es importante, porque Pedro León en el vestuario es una persona que conecta mucho con el cuerpo técnico y la plantilla por la edad que tiene y por el rol que tiene este año. Y yo creo que si hay esa química que no ha habido con Echeverría, podríamos estar en un caso de revivir a la plantilla y de que ese reseteo que quiere Felipe Moreno se dé. Pero es verdad que tiene poco tiempo y va a tener que afinar muy bien para tocar la fibra a esos jugadores que están desconectados, que están mal de ánimo, que se han visto en el banquillo siendo jugadores con un rol en principio importante en Elda, y que ahora, pues la lógica dice que si no han tenido mucha carga de minutos, siendo gente con un rol importante, deban de reivindicarse hoy. Se tienen que reivindicar los jugadores, ni el entrenador aprovechar una oportunidad de esas que te caen cuando a lo mejor no es el momento, en el sentido de que con 40 años que tiene, Colunga viene de los juveniles del Mallorca, viene del juvenil del Murcia, de una experiencia en el fútbol extranjero, y coger al filial del Murcia por primera vez.
Es que el último ejemplo, creo recordar, fue el de, bueno, aparte de Javi Motos, que también dirigió al Real Murcia en un pequeño tramo, creo recordar que fue José Miguel Campos, el que...
También Víctor Basadre.
Sí, el último largo, diríamos, que se apostó por continuar fue José Miguel Campos cuando sustituyó a Javier Clemente. Y...
Es el caso de éxito más reciente, sí, de un provisional interino que lo hace muy bien, gana 5 partidos seguidos y al Murcia lo saca del descenso y hace una segunda vuelta bastante interesante.
Que sí, que se queda para el año siguiente, como no todo eran empates al principio, pues después del partido de Albacete le destituye. Pero vamos a ver, yo creo que hoy experimentos, me parece a mí que Colunga no va a hacer muchos por aquello de... Que hombre, el Murcia, para el Murcia es importante la Copa del Rey, después de los últimos años que llevamos. Y hoy, como para revolucionar mucho, aunque hay otro partido el domingo importante, me parece a mí que no va a dar, sobre todo porque alguno de esos que son titulares habituales el otro día no jugaron, en Elda.
Claro, ahí tiene un arma, ¿no? Es decir, Álvaro Bustos lleva mucho tiempo preparándose para jugar un partido de 90 minutos, pues es un futbolista que no tiene una carga excesiva de minutos y podría ser titular, ¿no? Y es un jugador que vino con un rol de importante, un extremo desequilibrante, con mucha experiencia. Te pongo ese ejemplo, pero puede haber otros. El caso es que yo tengo mucha curiosidad por ver cómo responde el equipo, por ver qué sistema implanta el Colunga, que suele jugar con un 4-2-3-1, con alguna variante dependiendo del resultado, y a ver qué es lo que podemos ver hoy, porque el Murcia, desde la dirección del club, se señala un partido como el de hoy como clave por el tema de recaudación para pasar rondas y que vayan cayendo la posibilidad de que te caiga un equipo importante.
Por cierto, la entrada será por la tribuna preferente. Ayer fue para el Ocarres por la tribuna lateral. Acceso gratuito para los abonados con el abono de la temporada. No hay numeración ni localidad fija. Los precios de las entradas: general 10 euros, VIP 20 euros, infantil 5 euros y abonados extra 5 euros. El partido, recordamos que es a las 9 de la noche. Hablamos de las... El balance que haces de la otra parte, ¿no? Del momento en que habla Felipe Moreno ayer del asunto Agustín Ramos, del asunto Julián Luna, asunto Mauricio García de la Vega, el Supremo, la situación actual del Real Murcia con esa pérdida patrimonial. De todo eso que tú sabes bastante más que yo, hazme un resumen lo más claro que puedas.
Sí, porque es un tema farragoso y yo entiendo que la gente que sigue un equipo de fútbol no tiene por qué tener idea de derecho mercantil con tanta precisión como lo que en el Real Murcia, pues llega un momento que ya, yo creo que si nos mandan a la sección de un periódico de temas legales y de justicia, nos podemos ya mover incluso, con cierta holgura. No vamos a llegar al nivel de los primeros espadas, pero sí que es bastante curioso como periodistas deportivos hemos tenido que aprender tanto de tema legal, ¿no? Y es lo que pasa en el Murcia. Lo que ocurre es que todo lo que ha ocurrido desde la última ampliación de capital que se hizo en el club, de 2018 en adelante, cuando se hace la famosa operación Acordeón para reducir el capital del club y minimizar a los accionistas y emprender una nueva etapa, pues todo eso ya no existe. O sea, no existe lo tuyo, ni ningún acuerdo, ni ninguna decisión que se han ido tomando en el club. Es decir, la comisión de historia que se formó en esa época pues tendrá que reintegrarse, reformularse, hacerse todo de nuevo, ¿no? Todo lo que se ha hecho de esa fecha hasta aquí no vale. Es decir, si alguien puso dinero, pasa a ser acreedor del Murcia. Cualquiera que comprara acciones ahora mismo ya no es accionista del Murcia. Es una deuda que tiene el Murcia con esa persona que puso dinero en unas ampliaciones de capital que no han servido. Esto significa que también es deudor, que es acreedor del Murcia Felipe Moreno con todo el dinero que ha puesto. Es decir, que si en un futuro se tiene que hacer otra operación de acordeón, va a palmar mucho dinero Felipe Moreno. También el problema va a estar en que aquellos que son acreedores y que no estén de acuerdo con eso impugnarán. Hay algunos, como por ejemplo Agustín Ramos, que yo presumo que no estará de acuerdo. Si lo que él tiene como deuda en el club, que aportó en su día como capital, se le reduce de alguna manera, ¿no? Hay otros que lo hicieron por amor y no van a tener problemas. Luego también está Felipe Moreno y su equipo, que a lo mejor buscan alguna manera de compensar a la gente que quiera ser compensada. En cualquier caso, el Murcia ahora mismo tiene un capital de 170.000 euros aproximadamente, controla el 56% Felipe Moreno, le da poder para llevar el club adelante, y Mauricio García de la Vega tiene, creo, un 16 o un 15, ahora mismo no recuerdo de memoria. Tornel también tiene un porcentaje alto, y Higinio Pérez Mateos también tiene un porcentaje. Hay algunos accionistas que van a tener más acciones de las que últimamente, porque se han visto muy reducidos por las operaciones que se han ido haciendo en el club, y entonces va a haber una serie de personas que en un momento dado a lo mejor Felipe les pide que le ayuden en las juntas a votar para sacar ciertas cosas, ¿no? Mauricio, cuando habla con Juan Cervantes en la 7 ayer, no viene a decir que me pague los 2 millones de la segunda parte del paquete accionarial, no. Se pone a hablar de llegar a un acuerdo, es decir, que lo mismo no va a pedir tanto dinero. Sí, eso yo creo que es positivo. Y también le veo con ganas a Mauricio de cortar ya este tema.
Eso es lo que te iba a decir. Yo ayer le vi, no es santo de mi devoción, lo digo, por circunstancias que alguna vez te contaré, Quique. Pero aparte de eso, yo le vi conciliador, yo le vi con disposición a decir, vamos a solucionar esto de una vez, han pasado ya 8 años y un poco empieza a oler esto.
Sí, yo creo que se va a resolver, y ahora mismo no necesita Felipe Moreno o Mauricio para llevar el club adelante con el porcentaje que tiene Felipe Moreno. No lo necesita, pero sí es verdad que si se empieza a enredar más judicialmente el club, pues no creo que sea positivo. Aún así, yo vaticino que con lo que ha ocurrido y lo que tendrán que hacer para arreglar que el Murcia ahora tiene mucha más deuda, porque nos vamos ya a 18 millones de deuda, de todo el dinero que ha puesto la gente desde entonces, pues yo creo que el plan de reestructuración lo van a adecuar a esta decisión que conocimos ayer por la mañana. El panorama a nivel de reestructuración en cuanto a deuda es más proclive a que se entienda que el club necesita ejecutar una serie de quitas importantes. Yo creo que eso es un arma que hay que utilizar, pero sí es verdad que a nivel burocrático y a nivel de cómo hacer el nuevo Murcia y sanearlo, pues no vaticino que vaya a haber tranquilidad, porque hay gente que ha puesto mucho dinero y que no le hará gracia que le reduzcan su capital si se plantea una operación acordeón, como se ha hecho anteriormente para evitar que Murcia incurriera en instarle a que fuera la disolución del club, ¿no?
Yo ayer, bueno, a mí la verdad es que vi tranquilo a Felipe Moreno, no sé si la procesión va por dentro, pero lo que sí vi es que dijo, bueno, ya sabemos, a partir de ahora nos ponemos a trabajar en ese plan, estamos trabajando en el plan de reestructuración, pero ya sabemos a qué atenernos, porque ya no va a haber otra sentencia del Supremo que te tumbe toda la situación. A partir de ahí es donde Higinio Pérez Mateos, que me imagino que será el que va a trabajar en ese plan de reestructuración, y todo el equipo que trabaja para el Real Murcia, ya saben qué tienen que hacer y por dónde tienen que ir.
Tienen clara la hoja de ruta, yo creo que lo van a mandar en breve. El Murcia tiene un plazo para poder presentarlo y evitar embargos.
Final de noviembre.
Eso es. Y entonces, vamos a ver cómo lo vertebran. Tienen que hacer una junta de accionistas para explicar todo. Tienen que hacer un consejo previo también. Y bueno, pues Felipe ahora mismo tiene la papeleta deportiva, que es importante, y luego esta, que bueno, pues ayer comento que ya son 14 juicios los que tiene,
sí,
de jugadores y demás, sobre todo, ¿no?, jugadores. Que se está negociando. Claro,
sí, porque
se
al
está
final
negociando, y puede llegarse a algún acuerdo con alguno y evitar llegar a juicio, porque por ejemplo comentó que el juicio con Fran Fernández por su despido es para 2028.
Exactamente, y que Fran Fernández le mandó un WhatsApp el otro día, o hace aproximadamente un mes, y bueno, dijeron que era para 2028. A todos les conviene llegar a un acuerdo. Yo no digo que a Fran Fernández le tengan que quitar más o menos, ¿eh? Aquí lo que le conviene a todos es llegar a un acuerdo y ir quitando, como decía, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y son 14.
Claro, te pongo el caso de Aciari. Aciari en su día no rescinde su contrato y lo perdona porque le dice a Jesús Samper que él está convencido de volver al Murcia. Es decir, que hay casos que son así. Luego hay casos de gente que Daniel Moreno o Emilio García, cuando estaban en el Real Murcia, llegaron a acuerdos concursales y se hicieron unas promesas que luego se han ido al traste. Y entonces esa gente dice, madre mía, pues si yo me debía 120.000, bajo a 20.000 y ahora ni me paga los 20.000, pues voy a embarcarte.
Claro.
Pero claro, eso son cosas que dentro del plan que había, cuando en el Murcia entran todos estos abogados y gente que quiere al Murcia, hay facciones que van por una vía y facciones que van por otra. Estaba la vía agresiva de Higinio, que era, vamos a hacer un plan de reestructuración aprovechando que es algo nuevo y hacemos una quita importante porque esto no hay manera de reducirlo. Y luego estaba la vía de otros que abogaban por el acuerdos concursales y reduciendo deuda y pagando un poco más de lo que a lo mejor se tenía previsto. Entonces, al final ha ganado la tesis de Higinio, que es la que ha seducido a Felipe, y es la que el club está ahora mismo adhiriéndose y yendo a ese camino. Entonces, también tiene sus riesgos y bueno, pues a lo mejor Felipe ha entendido que es mejor correr esos riesgos ahora, igual que con el mexicano. Se supone que había unos acuerdos para quitarlo de un plumazo, pues a lo mejor tiene razón de que haber llegado al punto del Supremo le va a hacer que en vez de pagarle 4, le pague 2. También hay gente, te digo, Vicente, que cree y sostiene en la sombra que Felipe, o sea, no le ha pagado ese dinero que se dice que se le ha pagado a Mauricio. Felipe insiste en que le enseña la documentación al que sea y que sí, no tiene ningún problema y que eso está ahí y que él lo ha pagado, ¿no? También te digo que yo a Mauricio García de la Vega lo veo muy tranquilo cuando hablo con él y lo veo disfrutando mucho. Lo veo disfrutando mucho significa que le han dado un buen dinero. No sé cuánto. Yo no voy a entrar ahí.
En México tiene que estar pasando en grande y ya está. Ha hecho muy
él
bien.
Está disfrutando de la vida, de su familia, y él ha sido un oportunista que vino aquí.
Claro.
De hecho, le dejaron entrar y aquí cuando él entra, pues lo que dicen algunos es que había que matarlo desde dentro, entre comillas, lo de matarlo.
Es que habría que mirar a aquellos que lo trajeron y ya está. Decirles que trae,
porque
tienen nombre y apellidos.
Sí, es que todo el mundo sabe quiénes fueron los que le abrieron la puerta y le dejaron entrar. Luego él entró, se vio que no tenía la capacidad, que en todo caso él iba a ser un vehículo para traer a una persona que pusiera el dinero, y la realidad es que él trae a Felipe, de alguna manera. Es decir,
sí,
que había otras posibilidades, que él tuvo otros compradores que conocemos, ¿no? Pero el que más le gustó fue Felipe. Y eso, pues, es que eso es así, no podemos negar lo contrario. Él jamás iba a decir quién tenía detrás, porque cuando lo hizo algún señuelo, tengo detrás a este inversor, pues le llamaron 100.000 para intentar hacerle la rula. Esto es como un agente que se dedica a hacer operaciones y que, pues, no se le respeta, pues no creo que sea muy bueno, ¿no? Hay que respetar a la gente que se dedica a un broker, porque los hay, y aquí en Murcia los hay un montón en la administración. Pues en el fútbol también, ¿no? Y entonces lo que ha pasado con Mauricio es que ha sido un oportunista que se ha hecho rico gracias al Real Murcia.
Exactamente. Por cierto, hablaremos otro día porque esto es muy largo y nos queda poco tiempo. Me queda poco tiempo. Yo quería preguntar una cosa. ¿Cuántos chocolates has comido hoy?
Hoy llevo ya 4 onzas del puro del 70.
4 onzas lleva el tío hoy. Ya, sí. Un día me vas a mandar la dieta esa que tienes y lo vamos, porque el chocolate es mi priva, pero es que claro, 4 onzas, tío. Eso es puro, ¿eh?
4 onzas del puro, del 70.
A mí, esta mañana me han ofrecido mi chocolate con leche en un sitio y he dicho que no. Se ha hecho caso, ¿eh? He dicho no.
Esto, si es que hay que saber uno tiene que saber lo que come. Esto es matemáticas. Al final dices tú, si me va a llenar más arroz que una empanadilla, pues es muchísimo más arroz que una empanadilla que te la comas en 2 bocados. Pero claro, te engorda 10 veces más la empanadilla.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, todo esto que está pasando ahora vas a tener que dedicarle un tomo. Como siga esto así, no te va a quedar tiempo, ¿eh?
No, la regla es, el tomo es por década.
Ahora 50,
y lo
60.
Que hay que hacer es condensar, sí. Condensar con mucha inteligencia, que si no, pues al final es ingobernable, ¿no?
O sea que lo próximo será cuando salga el 40-50, ahora será el 50-60, ¿no? El próximo.
Pues mira, estuve hablando la otra vez con Yayo Delgado,
sí.
Gran murcianista, y me dijo que hiciera como la Guerra de las Galaxias, que me fuera directamente al 8 y al 9, es decir, la década de los 80 y los 90.
O sea, vale, perfecto. Bueno, pues si...
Y congelamos el 5 y el 6.
Bueno, la los 80 y los 90 hay muchas cosas que yo puedo contarte, ¿sabes? Que las he vivido,
claro,
y
claro.
Ayer te conté alguna, ¿eh? Como estar en un encierro, llevarme al alcalde, en fin, cuídate, anda.
Muchas gracias.
Gracias, Quique, ya sabes, un abrazo. Hemos resumido todo lo que podíamos este asunto con Quique Baeza, hablando de esa historia del Real Murcia. Esta noche, a partir de las 9, en el Enrique Roca, Real Murcia, frente al conjunto del Antequera, buscando el nuevo camino positivo por parte del Murcia. Lucas Murcia Club Baloncesto ganaba ayer 75-102 al Lublin, en Polonia. Segunda victoria. Y además con una muy buena ventaja el equipo de Sito Alonso. Rubén López de la Torre, el ala pívot madrileño, tuvo una buena actuación en el día de ayer, jugó muchos minutos y se reivindicó. Hablaba precisamente con los medios del club Rubén López de la Torre nada más acabar el partido.
Sí, yo creo que al final hemos salido un poco, no faltos de ritmo, sino que yo creo que ellos estaban más acertados porque en todo momento hemos seguido bien el plan de partido. Y en la segunda parte, en cuanto ellos han bajado un poco el listón, en cuanto a anotación sobre todo, al final hemos conseguido entrar en ritmo, correr, sobre todo correr mucho, jugar mucho los primeros segundos y contraataque, y ahí yo creo que es donde hemos marcado la diferencia.
Sobre todo también se nota estas plantillas que están hechas por 5 jugadores que absorben casi todo el tiempo, a diferencia de una plantilla como la de Lucas Murcia, que se ha repartido mucho los minutos, que habéis jugado con intensidad todo el tiempo y eso poco a poco parece que les ha ido desgastando.
Claro, al final, como dices, eso desgasta, ¿no? Ellos prácticamente juegan con rotaciones nulas, todo el rato los mismos jugadores en cancha, y al final, cuando estás cansado, yo creo que el acierto no es el mismo, ¿no? Y nosotros...
El próximo compromiso de UCAN será el domingo a partir de las 5 de la tarde frente al FC Barcelona en el Palau Blaugrana. Mañana escucharemos lo que nos tenga que decir Sito Alonso. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Cálida viajará eso de las 10 de la noche hasta tierras de Galicia para enfrentarse el próximo sábado en Amalata al Oparrulo. Hoy José González hablaba precisamente de defender el liderato y cómo es el equipo gallego.
A veces hay que tener cuidado con la victoria, ¿no? Porque te pueden llevar a relajarte un poco, ¿no? Y creer que los partidos se ganan por inercia y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es una buena semana, obviamente. Las caras son mejores en este momento de la temporada que cuando la pasada temporada, pues se acumulaban semanas y semanas sin ganar, pero sobre todo el ambiente es bueno en el sentido de saber que el camino es otra vez construir todo, ¿no? Desde que salgamos esta noche, de lo que hemos preparado durante toda la semana, fijándonos en un rival que, bueno, que creemos que queremos, ¿no? Que está ahí los números, que en su caso es un rival muy 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 duro, y la verdad es que los chavales, pues no le puedo poner un pero, ¿no? Que durante toda la semana pues se están esforzando al máximo para mantener, bueno, esa alegría, ¿no? que te da el final de los partidos, que al final es lo que queremos todos, terminar con los 3 puntos.
Arrulo, ¿cómo ves este año?
Bueno, pues un equipo, como digo, que tiene que luchar por la permanencia y que sabe que su bastión es su estadio, ¿no? Su campo, su pabellón en este caso. Hoy repasando un poco, llevan sin perder desde que el año pasado Jimby ganó ahí en Copa del Rey, en segunda muchísimas victorias consecutivas. Este año ya habiendo jugado 4 partidos.
El Pozo Murcia Costa Cálida que se medirá al Sala 5 Martorell en la primera eliminatoria de Copa de Su Majestad del Rey en un mes de marzo, de noviembre muy cargado. También Pinatar. Zambú Pinatar, el equipo de Dani Martínez, se medirá a Rivera Navarra. Los partidos serán el 25 o 26. El equipo de San Pedro del Pinatar jugará en la región y el Pozo Murcia Costa Cálida lo hará en tierras catalanas ante el equipo de la segunda división. Por cierto, hoy también comienza su andadura en la Champions, en la competición europea, el Jimby Fútbol Sala Cartagena. Recordamos también que en competición europea el Ozono Global Heiris ganaba ayer 99-62. 27 puntos de ventaja, lo mismo que el UCAM Murcia ante el cuadro del Kaka, ¿cómo se llama? Bueno, el equipo Kaka Studium, al que ganó ayer con una gran actuación de Chely Alarcón. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz a las 8 y media arranca tiempo de juego con la Copa de Su Majestad el Rey. Ahí contaremos lo que sucede en la Enrique Roca entre el Real Murcia y el Antequera. Mañana nos volvemos a encontrar aquí. Será a las 3:30. Un saludo. Buenas tardes.